¿Y te parece poco que tú, fundiéndote en mi voluntad, tomes como en tu regazo toda esta voluntad mía, que si bien es una, a cada criatura lleva su acto divinizador, y tú, reuniéndolos todos juntos, estos actos de mi voluntad, me lo traes ante la majestad suprema para corresponderlos con la tuya, junto a la mía? Con tu amor rehaciendo todos los actos opuestos de las criaturas, y tomada esta mi misma voluntad, que sorprenda de nuevo a las criaturas con actos más repetidos, a fin de que la conozcan, la reciban en ellas como acto primero, la amen y cumplan en todo esta santa voluntad.
Bueno, esta interrogante que le pone Jesús creo que es clarísima, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, ¿te parece poco que haciendo todo esto, o sea, tú tomes toda la voluntad que ha salido de Dios para todas las criaturas, que tomes todas las vidas divinas que Dios sacó para cada una de las criaturas, rehaga sus actos? O sea, y los rehagas con tu voluntad divina que ya tienes. Y ahora, rehaciendo los actos de todos, los entregues a la Majestad Suprema para corresponderlas con la tuya junto a la mía. Cosa muy curiosa. La voluntad de la divina que está en la criatura, tenemos la costumbre de verla como la voluntad divina, como la voluntad de Dios. Y es verídico, o sea, es de Dios. Pero una vez que la da a la criatura, ya no la toma como dada, sino la toma como si fuera realmente de la criatura. Por eso dice, para corresponderlos con la tuya junto a la mía. O sea, un amor a la par con Dios. Vida divina nos da Dios, vida divina le da la criatura. O sea, esto es fabuloso lo que está diciendo. Y luego, con tu amor, rehaciendo todos los actos opuestos de las criaturas, que es la reparación. Y tomada esta mi misma voluntad, que sorprenda de nuevo a las criaturas con actos más repetidos. Segunda rama del actuar en la divina voluntad. La divina voluntad en la criatura tiene dos ramas iguales, igual que Jesús. La primera rama es hacia la divinidad, correspondiendo en amor, en gloria, en todo lo que las criaturas le han quitado, le han negado a la divinidad. Y en segundo lugar, o sea, la segunda rama es hacia la familia humana. Y por eso dice, tomada en mi misma voluntad, que sorprenda de nuevo a las criaturas con actos más repetidos. Porque la criatura lo que está haciendo es repetir la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo en este mundo, pero ahora desde ella, desde esa criatura. Y entonces está duplicando realmente todo lo que Jesús hizo y lo está duplicando en cada acto. Y eso dará la fuerza, dará la luz necesaria para que la conozcan, la reciban en ellas como acto primero, la amen y cumplan en todo esta santa voluntad. ¿Qué es lo que está haciendo la criatura que vive en este ambiente? Ayudando a la conversión, ayudando a la salvación. Y por eso Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad es corredentora, porque está multiplicando todos los actos, todos los bienes, todos los efectos de la vida de Jesús. Sí. Seguimos.
La adoración a mis llagas, más de uno me la hace. Pero devolver los derechos a mi voluntad como acto primero que hice hacia el hombre, no me lo hace ninguno. Por eso te toca a ti, que tienes una misión especial en mi voluntad, el hacerlo. Y si mientras esto haces te sorprende el sueño, nuestro Padre Celestial te mirará con amor al verte dormir en sus brazos. Viendo a su pequeña hija, que aún durmiendo, tiene en su pequeño regazo todos los actos de su voluntad para repararlos, corresponderlos en amor y dar a cada acto de nuestra voluntad el honor, la soberanía y el derecho que le conviene. Por eso, primero cumple tu deber y después, si puedes, harás también la adoración a mis llagas. Sea siempre dada las gracias a Jesús esta noche por su bondad. He hecho lo uno y lo otro.
Bueno, creo que no hay como mucha necesidad de ahondar en esto, ¿no? O sea, más claro, prácticamente no se puede. El vivir en la divina voluntad es la cosa que más le interesa, que más desea recibir. Lo demás, bueno, si puedes. O sea, así como diciendo, no hay tanto problema. Porque en la misma vida, en la divina voluntad, se está haciendo una adoración a las llagas de Jesús, pero en modo divino. Se está haciendo una reparación a todos los sufrimientos de Jesús, pero con las mismas reparaciones que Jesús hacía hacia el Padre. O sea, ya no es la reparación humana, ya no es la actitud humana, sino es la actitud divina. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario?
Yo, doctor, y más sería comentario. A ver si el padre Carlos no me regaña o me dice algo, porque necesitamos entonces, digo, conocer, como ahorita lo dijo Melissa, conocer la divina voluntad y por qué mezclan y por qué tienen otras devociones y por qué todo esto que ya te ya le comentó y le explicó. Entonces necesitamos más sacerdotes viviendo en la divina voluntad, para que todos los actos, toda su enseñanza tradicional, su forma de oficiar la misa, todo lo que sabemos de la forma tradicional, vaya primero en la divina voluntad y después, pues hasta el mismo Jesús lo dice, todas las oraciones y los actos hechos en mi querer me gustan, son bellos. O sea, ¿qué tanto más vale una misa? Eso quiero llegar, creo. ¿Qué tanto más vale un sacramento? Lo veíamos la vez pasada. ¿Qué tanto va administrado o recibido dentro de la divina voluntad? Creo que ahí es donde empezamos o con esta nueva enseñanza a hacerlo a través de actos divinos.
El que te va a regañar soy yo.
Ok, no, bueno, alguno de los dos.
O sea, entender que los sacramentos, el valor de los sacramentos siempre será el mismo. Es un valor divino, ¿de acuerdo? O sea, nada le agrega, quita el querer o hacer en la divina voluntad. En donde sí tiene efecto es en la persona, tanto en la persona del ministro como en la persona que lo recibe. O sea, ahí es en donde hay otra dimensión totalmente diferente. El sacramento sigue teniendo el mismo efecto, el mismo valor. Pero el sacerdote, cuando imparte un sacramento, lo puede impartir desde su voluntad humana o lo puede impartir desde la voluntad divina. Creo que fue la semana pasada que vimos en los sacramentos, ¿no? Las reparaciones en los sacramentos.
Sí.
Y ahí creo que quedó muy claro que Jesús se queja amargamente de todos esos sacramentos mal administrados y también de los mal recibidos. Pero el sacramento sigue igual, ¿de acuerdo?
Sí,
no sé si el padre quiere agregar algo.
Sí, el sacramento es el mismo.
Sí, claro. Bueno, el doctor ha respondido como respondió San Agustín y todos los doctores de los padres de la Iglesia, cuando surgió el pelagianismo. El pelagianismo, pues eso era lo que sustentaba. La mayor validez o la menor validez del sacramento, según el padrecito fuera santo o menos santo. No, el sacramento es enteramente perfecto y válido, celebrado por el Papa o celebrado por el cura más insignificante o por el más santo de los sacerdotes o por el más pecador. Porque es Cristo el que está allí. Y muy cierto también, no rinde los mismos frutos, no es igual, o sea, no es igualmente fructuosa una misa celebrada con amor, con pasión, con ciencia, con arte, con pulcritud, que los frutos que produce una misa atropellada, pues celebrada sin apego a las normas de la iglesia, ¿no? Con mucho daño, la verdad, con mucho daño para el Señor, no va a producir los mismos frutos. Entonces, por supuesto que hay que comprender muy bien qué sería celebrar fructuosamente una misa dentro de la persona misma del sacerdote que está apegado a la divina voluntad, ¿verdad? Habrá que discernirlo muy bien, no es tan fácil.
Así es. Y algo que a mí me llama la atención, padre, a ver qué opina de esto. Por ejemplo, un sacerdote que tiene que decir varias misas en el día. O sea, y sabemos que hay muchos porque ya son muy escasos ustedes, ¿no? A veces se ve como una repetición. Se ve como algo decir otra vez lo mismo. Perdón por la forma de decirlo. Pero en realidad, si tomáramos en cuenta que cada misa, que cada cosa que se hace en la misa, cada sacramento de la Eucaristía, es nuevo, no es el mismo. O sea, los dones, las gracias, los méritos de la nueva misa son totalmente diferentes. Entonces, no hay repetición, ¿sí? Cada misa es total y absolutamente diferente y particular.
Bueno, los sacerdotes tenemos autorización para celebrar hasta 4 misas máximo de manera ordinaria. Uh-huh. Pero hay lugares en donde es tanta la gente que pues a veces un solo padrecito celebra 13 misas a lo largo de todo el día, de todo el domingo. No es lo más recomendable, pero es allí donde el padrecito pues tiene que abarcar a una cantidad de pueblo de Dios, a una demanda muy grande. Yo, por ejemplo, acá donde estoy, pues celebro 3 misas y ya. Hay liturgistas que dicen, pero ¿cómo en México celebran tantas misas? Nomás debe de ser una. No, bueno, pero es que en Europa en una sola misa se juntan 10 pajaritos, nada más. Han dejado a la iglesia. Pues claro que ¿para qué van a celebrar más? A ellos les parece más fácil decir, no, nomás una misa es suficiente. No, vénganse para acá para que vean lo que es vivir en una tierra y en un lugar en donde celebra uno para las masas. Lo mismo que los protestantes, ¿verdad? Los protestantes están muy tranquilos, muy cómodos en sus élites de pequeña comunidad y por supuesto que avanzan mucho y más profundamente en la palabra de Dios porque tienen estudios y todo y muchas cosas. Pero cuando el pueblo de Dios es numeroso, es distinto. Bueno, pues esto es lo que quería yo comentar acerca de las misas. Por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado y orar mucho para no desgastarnos humanamente hablando entre la primera misa y la última.
Así es. Yo creo que por eso es que Nuestra Madre Santísima pide tanta oración por ustedes.